esta hora de fin de semana es el momento preciso de conectarnos con la historia, viajando en el tiempo. Una invitación de Agricultura a recorrer el pasado, revisar hechos y anécdotas en una conversación amena, entretenida e interesante con las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Viajando en el tiempo, porque quien conoce el pasado entiende el presente y proyecta el futuro.
Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Como todos los sábados estamos aquí en nuestro programa Viajando en el Tiempo. Y como ya les habíamos comentado, la Magdalena está de viaje, así que durante 4 semanas no vamos a contar con ella, pero sí estamos súper bien acompañada y como ya lo anticipamos la semana pasada, Sergio Vergara nos va a acompañar en estos 4 programas, porque además con Sergio, yo siempre lo digo, aprovechamos la oportunidad de hablar de cosas que tanto la Magdalena como yo no manejamos, y por lo tanto Sergio es una gran oportunidad también para nosotras de aprender. Así que, ¿cómo estás, Sergio?
Muy bien, todo bien, gracias. Aquí, como siempre, un placer poder acompañarla de nuevo y reemplazar a la irreemplazable Magdalena, ¿cierto? Pero vamos a hacer el intento. Claro. ¿Tú todo bien?
Yo todo muy bien, sí, contenta. Sí, no, la Magdalena, claro, ella en todo lo que hace es irreemplazable, pero lo vamos a intentar. No,
vamos a hacer lo que se puede. Como
ella estaba contenta de que tú estés aquí hoy día con nosotros. Y vamos a hablar, vamos a aprovechar la oportunidad de que tenemos estos 4 programas para hablar de personajes. Vamos a partir con emperadores romanos. Algunos vamos a tratar de ir variando, entonces vamos a partir por uno que es considerado por muchos como de los mejores emperadores, pero vamos a ver a otros también que son bastante más controvertidos. Pero hoy día vamos a partir con Marco Ulpio Trajano.
Exactamente, Optimus Princeps, el más grande, ¿cierto?, de los emperadores.
O sea, encuentro que dice Optimus Princeps ya habla de que en realidad estamos frente a un personaje que tiene que haber sido súper importante en vida, porque ese no es un título que es con que se le va a dar a la posterioría, sino que en el fondo ya en vida, en el fondo, es considerado este hombre tan importante, tan grande.
Exacto. Bueno, aprovecho de comentarte, ya que estamos hablando, ¿cierto?, de grandes emperadores, grandes prohombres romanos, que justamente a fin de mes voy a estar haciendo un curso en 2 sesiones sobre otro de los gigantes, ¿cierto?, del Imperio Romano, que es justamente el gran Marco Aurelio.
Sí, ¿ya? Así es. Así que, ¿cuándo van a ser las clases? Son dos clases,
¿verdad? Es el martes 23 y el martes 30 de junio. A las 7:30
vía
Zoom. Sí, es una charla online, son 2 sesiones y la idea justamente es abordar a este personaje más allá de la filosofía, ¿cierto? Es el hombre detrás del filósofo, porque últimamente se ha hablado mucho de las meditaciones y está muy en boga el estoicismo, ¿cierto? Y todo el mundo saca a cuenta a Marco Aurelio y sus frases, sus meditaciones. Pero poco se conoce en la cultura popular quién fue realmente el hombre detrás de estos escritos, detrás de estos pensamientos.
Exactamente.
Y la idea es hacer justamente una crónica de su vida, ¿cierto? Desde su niñez hasta su muerte, porque es de las pocas personas, además, de las que contamos con un amplio registro escrito. Las cartas, las mismas meditaciones. Así que es un personaje interesante de analizar.
Fantástico, porque uno lo puede conocer un poco a través de él mismo.
Exactamente.
Así que sí, pues así que son 2 charlas vía Zoom. Que la gracia que sea Zoom es que pueden verla en directo en el momento en que Sergio va a estar transmitiéndolo, pero también para los que no puedan estar presentes, los días que se hacen las charlas quedan grabadas, así que si se quieren inscribir, me pueden escribir a mí, bárbara@redcultural, y sino directamente contigo, ¿cierto?
Exacto. Bueno, y en la página de Red Cultural, en www.red-cultural.cl, ahí está el link para inscribirse. ¿Ven?
Así que no se lo pierdan. Y bueno, hoy día con Trajano vamos a hacer lo mismo. Vamos a hablar desde la infancia, ¿no? Partiendo porque es un personaje que nace en la Hispania romana, en la ciudad de Itálica. Exacto. En la región de la Bética.
Así es, en el sur de España, ¿cierto? Lo que lo convierte, en teoría, en el primer emperador provincial y fuera del círculo, podríamos llamar, cierto, selecto de lo que es la Roma urbana, ¿ya? Habían habido emperadores que habían tenido un origen fuera del mundo romano, por ejemplo, el mismo Claudio, de la dinastía Julio Claudio, ¿cierto? De los primeros emperadores, va a haber nacido en Lyon, en Francia, pero siempre se asume que, como es miembro de las familias real romana va a estar dentro de este círculo de lo que se considera el mundo romano.
Claro.
Mientras que Trajano va a venir de afuera, va a venir de afuera tanto de forma como fondo. ¿Y por qué digo eso? No solo porque va a nacer en una provincia y va a pertenecer a una nobleza provincial, sino porque además quizás un hombre que nunca fue señalado desde su juventud o su familia nunca fue señalada como para ser parte, cierto, de este gobierno imperial. Pero a mí lo que más me llama la atención de Trajano, más que el personaje en sí, inserto en su época, es el Trajano como lo vemos ahora. Yeah. Porque es un personaje que tiene muchas capas en realidad, y es un personaje que hasta hace muy poco en la cultura popular estaba absolutamente olvidado, y sale a la luz gracias a las novelas de Santiago Postiguillo. Y ahí hay una explosión, cierto, de Trajano. Se transforma en una especie de rockstar, como el más grande de los emperadores, cierto, el primer emperador hispano. Y creo que es muy interesante este fenómeno moderno de cómo se revive un personaje que, como bien dijiste tú antes, en su época sí fue considerado en vida uno de los emperadores más grandes de su momento y de la historia romana en sí. O sea, los mismos romanos fueron capaces de entender que Trajano era un personaje especial, porque vamos a ver otros personajes, por ejemplo Adriano, cierto, el sucesor del mismo, sí, Trajano, que hoy en día es considerado uno de los hombres quizás más completos y redondos desde el punto de vista humano, filosófico, político, pero en su época fue un personaje bastante repudiado y poco querido. Mientras que Trajano, desde el momento de su ascenso hasta su muerte, siendo que tuvo un gobierno, sobre todo los últimos 3 años, bastante tropezado, fue aún así considerado, cierto, uno de los más grandes.
Claro. Es cierto que existía además esa idea, o que a los emperadores en lo sucesivo se les va a decir una frase que era algo así como más afortunado que Augusto y mejor que Trajano, como deseándoles el mayor de los éxitos, ¿no?
Exacto.
Entonces eso ya habla lo que decíamos, que este hombre ya en vida era considerado uno de los grandes. Se señala siempre además que probablemente el mayor hito que siempre se destaca es que con él es que el imperio alcanza su máxima extensión, a pesar de que después de su muerte rápidamente retrocede parte de sus últimas incorporaciones.
Correcto.
Pero volviendo un poco a sus orígenes, desde la historia de España y los propios historiadores españoles, yo creo que también hacen bastante alusión, y ahora que tú dices lo de Posteguillo, al hecho de que Hispania, a pesar de que fue difícil para los romanos la incorporación de todos esos territorios, o sea, les costó, finalmente termina siendo una provincia súper romanizada, y siempre se destaca el hecho de que no es solo uno, sino que es más de uno los emperadores que nacen en estos territorios, que eso ya llama un poco la atención.
Bueno, Hispania tenemos que pensar que va a ser prácticamente la segunda provincia de ultramar que van a conquistar los romanos, y esto va a ocurrir muy temprano en el ascenso de la hegemonía romana. O sea, estamos hablando del siglo III antes de Cristo, durante la Segunda Guerra Púnica, que Hispania pasa a ser parte de la orbe romana, y por ende los hispanos y muchos españoles hasta el día de hoy se sienten más romanos que los propios italianos.
Claro, ¿cierto? Claro.
Vamos a tener personajes notables como Quinto Sertorio, Séneca, Trajano, Adriano, una serie de personajes que vienen de Hispania, y cuando cae el Imperio Romano de Occidente van a haber reductos de romanización, ¿cierto?, todavía vivos en Hispania. Entonces es un lugar sumamente interesante desde el punto de vista de lo que es la identidad romana. Y los españoles tienen su propia Roma, ¿cierto? Tienen hasta el día de hoy sus sitios arqueológicos y tienen un orgullo particular justamente por estos personajes. No los reniegan, a pesar de que fueron conquistados por los romanos, ¿cierto? Claro. Así como nosotros fuimos conquistados por los españoles, ellos son conquistados por los romanos, pero entienden el valor, ¿cierto?, de algo innegable, que es un hecho histórico.
Claro, y claro, y además en medio de, como tú decís, de la guerra púnica, de Escipión el africano, o sea, es bien glorioso, podríamos decir,
sí, el ingreso al mundo romano de España es notable, sí, ¿cierto? Y va a ser justamente en ese contexto, y tenemos que remontarnos al gobierno del infame Nerón, ¿ya? Cuando esta familia, ¿cierto?, de los Ulpio Trajano, va a pasar a formar parte de la élite senatorial del mundo romano, ¿ya? Una de las cosas notables que va a hacer justamente Nerón va a ser empezar a incluir ciertas élites provinciales en el mundo senatorial romano, para que justamente estas provincias tengan mayor voz y representación en el epicentro de lo que era este gran imperio. Y una de estas familias van a ser justamente los Ulpio Trajano de la Itálica, como bien dices tú, que es de las ciudades más antiguas romanas de Hispania, fundada nada menos que por Escipión.
Claro, como cerquita de Sevilla.
Exacto, ahí, justamente. Ya, todo lo que es la parte sur de España. Y ahí entonces Marco Ulpio Trajano padre se va a trasladar a Roma, ¿ya? Y va a empezar entonces a forjar su carrera política, ¿ya? Dentro del gobierno de Nerón, del reinado de Nerón, digamos. Y poco después de eso, Nerón, ya sabemos su final, ¿cierto?
Claro, no termina bien.
Desastroso. Se quita la vida, ¿cierto? Mejor dicho, pide que le quiten la vida.
Ni siquiera es capaz de hacerlo él mismo.
Viene una guerra civil, ¿cierto? Importantísima. La primera guerra civil imperial, ¿ya? Eso es clave entenderlo, porque siempre se habla de las guerras civiles romanas como algo absolutamente intrínseco de la naturaleza romana, pero ya llevábamos casi 80 años de imperio sin guerra civil. Y esta va a ser la primera guerra civil, que se va a conocer como el año de los cuatro emperadores, donde finalmente... Y aquí hay una suerte como de flashback, ¿cierto?, que recuerda al mismo Trajano, un hombre de armas, un militar, un hombre de carrera militar, se va a imponer por sobre los hombres de el mundo del Senado, y ese va a ser Vespasiano. Y Vespasiano va a reconocer en Marco Ulpio Trajano padre, ¿cierto?, un hombre justamente de valor. ¿Y por qué lo va a conocer a este personaje? Porque había estado ayudando, ¿cierto?, a Vespasiano en la guerra romano-judía, ¿ya? Mientras todo esto pasaba, nuestro personaje Marco Ulpio Trajano, joven, adolescente, niño, se criaba en Roma, ¿cierto? Y empezaba justamente a rozarse con las altas esferas del poder, ¿ya? Y como su padre, Marco Ulpio Trajano, de su mismo nombre, va a ser cercano justamente a Vespasiano, una de las personas que va a tener relación y probablemente amistad y mucha cercanía con Trajano va a ser su contemporáneo Domiciano. ¿Quién es Domiciano? El hijo menor de Vespasiano. Posteguillo, y acá es interesante hacer una suerte de paréntesis, que mucha gente me pregunta, ¿es posible aprender historia a través de la novela histórica? Y yo siempre digo sí y no. La novela histórica es un buen portal de entrada hacia el mundo de la historia, ¿cierto? Pero quedarnos con el relato de Posteguillo sobre la vida de Trajano sería estar absolutamente como los caballos de carretela, ¿cierto? De carrera con esta, claro, antifase, claro, ¿no? Porque esa es la mirada de un hombre que escribe ficción, ¿cierto? Historia novelada, y por lo general la historia no es tan blanco ni negro como la pintan las novelas.
Claro, y además que las novelas, para que la novela sea, para que atraiga, para que te cautive el relato, bueno, muchas veces también hay que ponerle cierto personaje, cierto color.
Exactamente. Claro. Y aquí voy con esto, que todo el ascenso de Trajano se va a deber en gran medida a Domiciano, ¿ya? Va a haber una relación muy cercana entre estos dos personajes. Y de hecho vamos a ver cómo, a través de todos los tropiezos y problemas que va a tener Domiciano en su reinado, Trajano va a estar siempre ahí apoyándolo, ¿ya? A pesar de eso, Domiciano va a tener un reinado bastante accidentado, sobre todo en lo que se va a alegar como imagen pública para la posteridad. ¿Y por qué? Porque Domiciano se va a enemistar con el Senado. Domiciano, como un hombre práctico, ¿cierto?, y un autócrata, como lo fue en su minuto Tiberio, va a encontrar que en realidad el Senado es un cuerpo de adorno, que es más bien una molestia operar junto a él que gobernar en conjunto. Por lo que va a desplazar al Senado y va a gobernar como un
solo, prácticamente.
Exacto, como un hombre solo, pero por lo mismo lo van a titular de tirano. Se van a enemistar con el Senado, van a haber varias, ciertos, digamos, proscripciones en las que, producto de esta enemistad, Domiciano va a mandar a matar ciertos senadores y se va a transformar esto en una tiranía donde va a correr la sangre. Y finalmente, Domiciano va a terminar siendo asesinado, ¿ya? Pero como te decía, durante todo este camino vamos a ver que Trajano siempre estuvo al lado de Domiciano, apoyándolo en su reinado, y en uno de los intentos de usurpación, de hecho, que va a tener Domiciano de un general en Germania, Marco Ulpio Trajano va a partir desde Hispania con la única legión que había ya, ¿cierto?, a marcha rápida, a justamente hacerse cargo del asunto. Pero volvamos un poco atrás, ¿cierto? ¿Quién es Trajano? Y eso es interesante porque, como te decía, podemos verlo desde dos caminos paralelos. Uno es el hombre que nunca estuvo señalado para el poder, y que va a llegar de manera sorpresiva, espontánea, a alcanzar el poder absoluto. O podemos empezar a leer ciertas señales de cómo este hombre justamente poco a poco va acaparando un poder que va marcando de alguna manera ciertos indicios, ¿cierto? Y ciertas señales de que tiene una aspiración imperial.
Claro, como que él iba buscando el camino para llegar a... ¿no?
Exacto.
No es que simplemente la vida lo llevó a...
No, porque Posteguillo justamente lo pinta como un santo que le va cayendo el poder de a poco. Y la verdad es que Trajano era un personaje sumamente ambicioso, ¿ya? Eso no deja de lado que puede ser un personaje, cierto, con un modelo gubernamental absolutamente ideal, un personaje dado a la reforma positiva del imperio, pero de que hay una búsqueda del poder está claro. Y de hecho, cuando Domiciano, cierto, es asesinado, todos los ojos se van a virar primero a Germania, que es donde va a estar justamente nuestro personaje, y a sus legiones, a la espera de qué es lo que va a hacer Trajano. ¿Ya? Pero como te decía, ¿quién es este Trajano? ¿Y por qué va a ser un personaje especial? Porque daría la impresión de que siempre va a tener una cabida significativa dentro de la familia real. Primero a través de su padre, ¿cierto? Con su relación con Vespasiano. Y cuando ocurre el cambio de guardia, es decir, cuando Vespasiano hace justamente, o sea, muere, le deja el reinado a su hijo Tito y después Tito a Domiciano, ocurre un cambio de guardia también de los personajes más cercanos, ¿cierto? Los guardias pretorianos, los ministros, los senadores que aconsejaban, y Trajano va a entrar justamente en ese séquito, pero perteneciendo a una línea que viene de la vieja guardia. Es decir, claro, esta familia tenía un nexo particular con la familia real, ¿ya? Y va a ser así como Trajano aparentemente siempre va a ser un hombre señalado, quizá no para el poder imperial absoluto, pero para pertenecer
a este... en este círculo, podríamos decir, más cercano.
En este círculo selecto, exacto.
¿Y a qué se debe que la familia...? Porque cuesta entender y creer, o sea, si pensamos en la época del imperio, si pensamos, como tú decías, en la época de Nerón, ¿por qué la familia de Trajano, siendo de una provincia alejada del centro de poder en Roma, cómo una familia así llega a ser conocida por el emperador, en este caso Nerón, como para decir, bueno, esta es una familia que sí vale la pena traérsela a Roma y que comience, en el fondo, a participar como de la política de aquel momento?
Bueno, lo primero en lo que se va a fijar Nerón, cierto, es un poco en el billete.
¿Sí? Bueno, siempre ha sido importante.
La familia de los Ulpio Trajano eran agricultores, pero cuando uno dice agricultores se imagina, cierto, como Gervasio con la pala y el sombrero.
No, claro.
Pero la verdad es que estamos hablando de latifundios de miles de hectáreas que se dedicaban al cultivo de los olivos.
El aceite de oliva.
Y si había un mega monopolio del aceite de oliva en Hispania, lo tenían justamente los Pulpio Trajano.
Claro. Bueno, además en Hispania habían oro, plata, claro.
Además, claro, o sea, una de las cosas que caracterizaba a la provincia era justamente sus recursos minerales, ¿ya? Pero así como está el oro metálico, está el oro líquido, ¿cierto? Sí. Que era el aceite de oliva.
Sí.
Y era lo que movía justamente los engranajes del imperio. Y con esta llegada, ¿cierto?, de lo que te decía yo, de hombres provinciales para ser parte del Senado, obviamente había una cuota de incorporación.
Claro, ya.
Y eso, perfecto, era parte de llenar justamente las arcas del Estado. Y si había algo que necesitaba Nerón en ese minuto, era influjo, sí, de capital.
Bueno, se estaba construyendo la Domuau.
Su humilde morada, ¿cierto?
Su humilde morada. Ya, perfecto.
Y eso va a hacer entonces que esta familia salte al estrellato. Y después, durante la guerra romano-judía, Marco Ulpio Trajano padre va a ser prácticamente la mano derecha de Vespasiano, y ahí ya va a formar parte del séquito interno, ¿cierto?, de este personaje.
Claro, o sea, ya el Trajano padre comienza a destacarse como un hombre que era digno de mantener, podríamos decir, como en el círculo de hierro relacionado al emperador.
Exacto. Pero lo más interesante de todo es que no va a ocurrir un cambio directo desde los Flavios, es decir, de Vespasiano y Domiciano, a Trajano. Va a haber una crisis entre medio, donde vamos a tener un emperador de orden senatorial que es un hombre llamado Nerva.
¿Ya? ¿Ya?
un emperador bastante desconocido, a pesar de que lo incluyen dentro del grupo de los buenos emperadores. Era un hombre que estaba relacionado nada menos que a Nerón, ¿ya? De la vieja escuela. Y cuando es asesinado Domiciano, el Senado elige a este hombre dentro de sus líneas, probablemente porque era un hombre bastante neutro, aparte de que ya era un hombre entrado en años, o sea, era como estos papas de repuesto que cuando no saben a quién elegir,
claro,
ponen uno viejo para que
iba a durar poquito.
Exacto. Yeah. Entonces, para, digamos, sanear esta crisis, eligen a Nerva, este senador, justamente, y yo creo que también como una señal de sanación, en el sentido de que veníamos saliendo de un reinado del terror, en el sentido de que teníamos un autócrata que se había dedicado a vilipendiar, ¿cierto?, y a mermar las líneas del Senado. ¿Qué mejor que llegar a este consenso de que el nuevo emperador sea un hombre del orden senatorial? Y este hombre se va a encontrar con una gran piedra de tope que va a ser la Guardia Pretoriana, ¿ya? La Guardia Pretoriana es este cuerpo, ¿cierto?, de guardias que van a tener como fin salvaguardar la figura del emperador. Curiosamente, el 99% de los emperadores romanos fueron ajusticiados por la Guardia Pretoriana, ¿cierto?
Claro.
La Guardia Pretoriana se transformó en una suerte de fábrica de entronar y destronar emperadores. Claro. Y por lo mismo, no fueron partícipes de esta decisión. Y Nerva, a los pocos meses de gobierno, se va a enemistar justamente con la Guardia Pretoriana porque no va a comprender, o mejor dicho, va a comprender muy bien el peligro que significa esta Guardia Pretoriana. Y ahí Nerva se va a ver justamente, digamos, entre la espada y la pared, decir, bueno, necesito un sucesor para que haya continuidad, uno, con lo que yo quiero hacer, y dos, para que en la eventualidad, ¿cierto?, de que esta Guardia Pretoriana me quiera deponer, alguien me venga a vengar, ¿cierto?
Claro,
y ahí entonces va a ser cuando Nerva va a señalar a Trajano, lo va a adoptar
como
hijo, como heredero. Pero ahí nos damos cuenta que Trajano no era cualquier persona, ¿cierto?
Ya, pero eso me lo vas a contar a la vuelta de los comerciales.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero en Chile, según CACEN 2024, 1.300.000 personas viven en extrema pobreza. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
En agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
La Copa del Mundo del 2026 será recordada por ser la primera con 48 selecciones, con 104 partidos y también la primera realizada en tres países, Estados Unidos, Canadá y México. También será el Mundial donde se va a disputar el partido número 1000 en la historia de la competencia. El 3 de julio de 1954, Austria le ganó a Uruguay por 3-1 por el tercer lugar en Zúrich y fue el partido número 100. El 30 de junio del 94, Bulgaria le ganó a Argentina por 2-0 y fue el partido número 500. Y el 20 de junio del 2026, el compromiso entre Túnez y Japón en el BBU Estadio de Monterrey a la 1 de la tarde será el partido número 1000.
En agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Una Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de
¡Gol!
Y el de Una Cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. Cristal, juntémonos. Advertencia, el consumo de alcohol menores de 18 años se encuentra prohibido.
Agricultura, en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, conversando con Sergio Vergara sobre Trajano, y lo estamos instalando en la más alta esfera de poder en medio del reinado de Nerva, que lo va a elegir como su sucesor, como su heredero.
Exacto. Va a ser entonces Nerva este protoemperador, ¿cierto?, que había sido señalado por el Senado, quien va a señalar como sucesor a Trajano. Y ahí es interesante ver cuál es el mecanismo, ¿cierto?, de sucesión que va a empezar un poquito a operar en Roma, y es donde vamos a ver quién es realmente Trajano y qué respaldo se estaba forjando hasta ese minuto. ¿Por qué? Porque obviamente cuando muere Domiciano, porque yo te decía antes que todas las vistas se viraban hacia Trajano, no porque además de que era en ese minuto el general con más poder, sino que porque justamente era el hombre de Domiciano.
Claro.
Y probablemente se llega a un consenso puertas adentro en el que dicen, ok, saneemos esto a través de Nerva, elevemos una figura del Senado y que Nerva entonces después señale a Trajano, que podría haber marchado con sus legiones a Roma en el minuto del asesinato de, claro, de Domiciano, para que sea el sucesor entonces de alguna manera de esta dinastía Flavia, aunque él va a hacer después su propio cuento, pero de esa forma se evita una guerra civil nuevamente. O sea, lo que hacen básicamente con la elevación de Nerva y luego Nerva con la, digamos, adopción de Trajano, es evitar una guerra como la que hubo el año 69 después de la muerte de Nerón.
Claro, ya, o sea, en el fondo estaba esta dinastía, o sea, Vespasiano, sus dos hijos. En el fondo hay que entender que ahí de cierta manera se pone fin a esa dinastía, y entonces el gran peligro hubiera sido que efectivamente se hubiera caído en esa especie de, como tú decís, de guerra civil. Y entonces, claro, Trajano daba, podríamos decir, como la seguridad y la continuidad. Pero cuando ocurrían ese tipo de cosas en el imperio, ¿nunca se planteaba la posibilidad, por ejemplo, de volver así como a un régimen republicano?
Buena pregunta, y se lo plantearon varias veces, sobre todo cuando llegaba el fin de uno de los primeros emperadores de la dinastía Julio Claudio, o sea, a la muerte de Tiberio, de Calígula, ¿cierto? Y habían dos factores que eran clave. Uno era que este nuevo orden del principado, que se llama este sistema, ¿cierto?, que en realidad el concepto de emperador e imperio romano es algo que hemos acuñado nosotros, claro, en la modernidad. Ellos se autoproclamaban como príncipes, es decir, el primero entre iguales, ¿ya? Obviamente esto fue derivando cada vez más a gobiernos absolutamente monárquicos, pero eso también da a entender un poquito de este primero entre iguales, que tenía que existir este equilibrio entre monarca y el Senado, ¿ya? Vamos a ver que en muchas de las ocasiones en las que el Senado va a querer retomar su poder y establecer o restablecer un gobierno republicano, vamos a ver un Senado torpe que ya no tiene los mecanismos ni el know-how de cómo hacerlo. ¿Cómo hacer? Es decir, Augusto había logrado formar un sistema sumamente hermético a prueba de balas que resistía muy bien la forma de gobernar este nuevo imperio, que era lo que no sabía hacer la República. De hecho, una de las razones por las que cae la República, aparte de que ciertos personajes, ¿cierto?, asumen poderes, digamos, autocráticos, es que la República no estaba construida ni pensada para gobernar un gran imperio. Era un tipo de gobierno para una ciudad-estado, ¿ya?
Claro.
Y por otra parte estaba nuevamente la Guardia Pretoriana. La Guardia Pretoriana era un cáncer dentro del sistema imperial, que funcionaba de la siguiente forma: cada vez que el Senado se planteaba restablecer un orden republicano, estas cuatro legiones dobles, porque además eran legiones dobles en el sentido que una legión pretoriana tenía el doble de militares, cierto, que una legión militar común y corriente, es decir, habían 8 legiones que debían todos sus beneficios, su trabajo, su posición, cierto, al orden imperial. Y estas cuatro legiones se quedaban sin trabajo y sin beneficios.
Claro, o sea, no tenía ningún interés en que se pusiera fin a su...
Exacto. Claro. Entonces, cada vez que se planteaba esta posibilidad y el Senado decía, bueno, entonces nombremos a alguien de nuestras filas para que hagan una transición, aparecía la Guardia Pretoriana con un nuevo emperador, ¿ya?
Perfecto.
Y por eso había un equilibrio muy delicado al final entre quién elegía al emperador y cómo se elegía al emperador, porque Augusto deja un sistema que es un sistema de linaje, ¿cierto? Él establece lo que se llama una dinastía. Es sucedido por su hijastro Tiberio, Tiberio por su sobrino nieto Calígula, Calígula por su tío abuelo, por su tío Claudio, Claudio por su hijastro Nerón, pero eso se termina justamente con el ascenso de Galba, que es el primero de los emperadores del año de los cuatro emperadores, de la guerra civil del año 69.
Después de Nerón.
Y Galba va a tener un respaldo que no va a ser ni dinástico, ¿cierto? Ni de linaje, ni de pertenecer a la familia real, sino que va a ser justamente el respaldo de las legiones. ¿Ya? Este mismo Galba va a ser asesinado por la Guardia Pretoriana, otro de los que van a entrar a elegir, ¿cierto? Y de esa manera la Guardia Pretoriana parte ahora a ser uno de los electores de los justamente emperadores. Entonces tenemos el respaldo de las legiones, el respaldo de la Guardia Pretoriana y la señalación del Senado.
El Senado.
Tiene que haber un equilibrio entre estas tres partes, o por lo general que uno, ¿cierto?, se sobreponga a las dos.
Se imponga a los otros.
Van a haber muy pocos casos en los que va a haber un consenso entre las tres partes, ¿cierto? Yo diría que Trajano va a ser justamente uno de esos pocos consensos.
Pocos casos.
Pero lo que querían evitar justamente con después de la muerte de Domiciano era una guerra civil en la que apareciera Trajano solamente respaldado por sus legiones de Germania, ¿ya? Pero la República podría haber vuelto a existir muy difícilmente, porque además el Senado no solamente había perdido sus facultades formales, sino que ya los hombres que pertenecían al Senado no se estaban formando para el arte del gobierno. Era una suerte como de club selecto de la alta alcurnia romana, pero con ningún tipo de preparación real.
Para ya.
Exacto.
Perfecto, así que bueno, tenemos entonces ya a Trajano, después de Nerva, entonces, que se convierte en el emperador.
Exacto.
Y comienza un reinado a una edad que ya era, podríamos decir, de bien adulto, ¿no?
Sí, vamos a tener un periodo donde por suerte se van a acabar los emperadores niños, después van a volver en la antigüedad tardía, que siempre va a resultar un desastre esto de los monarcas menores de edad, y no solamente en Roma ni en la antigüedad, o sea, ha pasado con papas niños, ¿cierto? Y lo vamos a haber visto en la dinastía Julio Claudia con Calígula y Nerón, y después lo vamos a ver con personajes como Honorio, Valentiniano III, pero acá estamos hablando ya de hombres maduros que de alguna manera, más que les caiga el poder encima, ¿cierto?, van a ser señalados para gobernar, y eso es interesante. Y de hecho Trajano ni siquiera va a estar en Roma cuando va a heredar el poder de Nerva, va a estar justamente en Germania, después se va a desplazar a la frontera del Danubio, o sea, va a poner las fronteras del imperio en orden antes de ir, como quien dice, a reclamar su título a Roma. ¿Ya?
Perfecto, bueno, más tal vez era bueno dejar pasar un tiempo antes de volver a Roma.
Además, o sea, creo que el tipo es muy astuto en ese claro. sentido. Y una de las primeras cosas que va a hacer justamente Trajano en su regreso a Roma, va a anunciar justamente un gobierno de concordia entre su persona y el Senado. Y va a elegir dentro del Senado su séquito, más que personajes del mundo militar o de libertos imperiales, ¿cierto? Que van a ser estos esclavos liberados que van a usar los emperadores para gobernar. Y esa ahí habla, esa figura del liberto también nos va a hablar un poco de la desconfianza que va a existir entre la figura del emperador y el Senado, porque más que mal, estos libertos imperiales se van a transformar en los ministros del emperador. ¿Quiénes son estos libertos? Van a ser esclavos de confianza. Y cuando digo esclavos, no tenemos que imaginarnos a un hombre, ¿cierto?, haraposo, encadenado,
claro,
sino
claro.
que hombres sumamente preparados, cultos, ¿cierto?, que van a pertenecer a la familia imperial, a los cuales el emperador los va a premiar otorgándoles la libertad, pero con esa libertad quedan de por siempre amarrados a la figura del emperador. ¿Y por qué le otorga la confianza a estos hombres? Porque al ser libertos, es decir, antiguos esclavos, no pueden tener una aspiración regal, no pueden acceder al trono. Mientras que los senadores, ya desde la guerra civil del año 69, podían ser una competencia directa,
claro,
¿cierto?, del emperador.
Claro.
Trajano va a dejar de depender un poco de estos libertos y va a empezar a usar el Senado nuevamente como cuerpo asesor. ¿Ya? Se van a acabar las proscripciones, se van a acabar, ¿cierto?, estos juicios por traición, y se va a empezar, como te decía, un gobierno de concordia y de paz entre el Senado, el pueblo, el poderío militar y la figura del emperador.
Perfecto. Así que se inaugura un periodo, podríamos decir, como pacífico. Y dentro de las cosas importantes, o de sus campañas militares, o de las incorporaciones, en el fondo, que él hace al territorio del imperio, de las cosas destacadas que siempre se señalan es lo que ocurre con la zona de Dacia.
Exacto, ¿verdad? Actual Rumania. Esas van a ser dos guerras separadas que va a llevar a cabo cierto Trajano, que van a ser de las campañas más importantes, yo te diría, desde el punto de vista conquista y todo lo que es logística. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que el imperio no se embarcaba en una campaña justamente de esa escala. O sea, lo último que habíamos visto similar a eso había sido durante el gobierno de Claudio con la invasión de Britania.
Ah, perfecto. ¿Ya? Pero tenemos que ir a una pausa, así que a la vuelta nos cuentas respecto a eso.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral. Y venir de la naturaleza importa.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo a las 9 de la mañana nos acompañen a un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad, junto con Florencia Blume, estaremos con Álvaro García y con Esteban Carrasco hablando de los cambios que vienen con la tarjeta de crédito, cambia el pago mínimo que uno puede hacer y lo que está ocurriendo con la educación financiera en Chile. Los esperamos este domingo a las 9 de la mañana.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Bueno, estamos de regreso conversando con Sergio Vergara y nos quedamos antes de la pausa empezando a entrar en el tema de que se va a embarcar, podríamos decir, en la conquista de estos territorios de la Dacia, que Sergio ya nos decía que desde un buen tiempo, que el imperio no se embarcaba en una operación de este tipo.
Exacto, y a diferencia de las otras campañas, aquí había toda una logística y una planificación involucrada, en el sentido de que, por ejemplo, la campaña en Britania era más que nada para asegurar, cierto, el puesto de Claudio en el trono desde el punto de vista del éxito militar. ¿Ya? Los romanos pensaban que iba a ser un territorio fácil de conquistar, pero sabían que no había mucha ganancia en recurso material. Después le resultó ser una piedra en el zapato la conquista de Britania, y una provincia difícil justamente de gobernar y mantener por lo mismo, porque lo que reportaban ganancias de vuelta
era poco, claro.
Era poco. La Dacia era una piedra molesta, ¿cierto?, para los romanos, porque, a ver, retrocedamos un poco en el tiempo y veamos cómo el mundo mediterráneo, ¿cierto?, podríamos decir, evoluciona desde un punto de vista tecnológico-cultural a otra velocidad que lo que es la Europa templada del norte, ¿cierto? Vamos a ver cómo las culturas del Mediterráneo van a alcanzar niveles tecnológicos culturales mucho más avanzados de lo que es el mundo celta-germano. Pero ese mundo celta-germano también va a ir evolucionando con el tiempo, ¿cierto? Sí. A los romanos les va a tocar por primera vez enfrentarse a ese mundo, primero con las conquistas de la Galia, ¿cierto?, de Julio César, y después la conquista de Germania a través de Augusto. Y se va a encontrar con pueblos, tribus, culturas, que obviamente no tienen el peso ni tecnológico ni militar para contrarrestar la invasión, ¿cierto?, romana.
Román, claro.
Mientras que los dacios eran un pueblo que no te voy a decir que estaban a la altura de los romanos ni del mundo mediterráneo, pero ya estamos hablando de un mundo celta germánico muchísimo más avanzado de el que se va a encontrar Roma, ¿cierto?, dos siglos antes. Y por otra parte, un mundo muchísimo más rico, ¿ya? A los dacios, si había algo que les fascinaba, era el oro y la plata, ¿ya?
Ah, yeah.
Igual que los romanos. Y tenían muchas minas de oro, ¿cierto?, y justamente toda su riqueza estaba acuñada en minerales. ¿ya? Es decir, aquí había mucho que ganar si es que se conquistaba.
Que lograba conquistar esa zona, claro.
Claro, y no era una conquista tontas y a loca que dijera, nada, estos compadres tienen oro, así que lancémonos. Los dacios, el problema de los dacios era que estaban constantemente cruzando el Danubio, ¿cierto? Y haciendo ataques, raizas y...
entrando, digamos, dentro del territorio del imperio.
Exacto, rapiña a todo lo que eran las provincias del sur del Danubio. Por ende, Trajano decide, ¿cierto?, llevar a cabo una gran campaña, porque esta era una guerra que ya se venía extendiendo de tiempos de Vespasiano prácticamente, ¿cierto? Domiciano había llevado a cabo campañas que no le había ido muy bien contra los dacios, y Trajano decide ya ponerle punto final a este asunto, ¿ya? Los dacios estaban gobernados en ese minuto por un personaje icónico, que se llamaba Decébalo.
Decébalo,
sí. Que era un rey sumamente capacitado, un personaje muy, muy inteligente, y que había logrado manejar a los romanos como él quería, y obviamente Trajano dijo, a esto hay que ponerle punto final.
Hay que ponerle un punto final.
De hecho, los romanos, piensa tú, por lo general uno piensa, los pueblos bárbaros le pagan cierto impuesto.
Claro.
A los romanos.
Tributo,
en ese minuto los romanos le estaban pagando tributo a los dacios para que no cruzaran.
Para que no
el Danubio.
Cruzaran. Sí, ya. A ese, o sea, punto. No se venían con chicas los dacios.
No, para nada.
Espérate, ¿y la ciudad eran espectaculares o no?
O sea, eran ciudades, claro, no estamos hablando de Alejandría.
No, pero, claro, pero porque es que como que uno no lo tiene muy en mente.
No, pero tenían una ciudad sumamente grandipotiósica llamada Sarmacigetusa. ¿Ya? En los montes Cárpatos o Cárpatos, que era una ciudad, un enclave en la montaña, ¿cierto? Desde donde gobernaban, y tenían varios de estos fortines, ¿cierto? En esta cadena montañosa, por lo que no eran fáciles de conquistar, claro, tampoco. Pero
¿hay restos ahí?
No, los romanos borraron todo. Además, era casi todo de madera, las construcciones. Ah, pero el primer gran obstáculo que había, que es cierto, que salvaguardar, era el mismo Danubio. Estamos hablando de un río. Por lo general, los chilenos no entendemos lo que son los grandes ríos, ¿cierto? O sea, aquí estamos hablando de ríos de varios kilómetros de ancho, con un caudal de metros cúbicos por segundo.
Que, bastante, claro. Exacto, no hay que pensar, o sea, en el Mapocho, ¿no?
No es como que uno cruza un río, ¿cierto? No. Acá. Y para poder generar justamente una conexión estable, lo que va a hacer Trajano es construir un gran puente sobre el Danubio, ¿ya? Mm. Una obra ingenieril, pero de loco. Un puente que tenía del orden de 3 kilómetros de largo, para poder tener justamente el flujo continuo de sus legiones y de recursos, claro, entre el mundo romano y el mundo de la Dacia, ¿ya? Claro. Y así se va a embarcar entonces Trajano en dos campañas. La primera, van a llegar a un acuerdo de paz con los dacios, el cual los dacios van a violar, y la segunda campaña ya va a ser
con todo
el remate, ¿cierto? Claro. Y en esa campaña entonces, la cantidad de riqueza que se va a traer Trajano de vuelta, ¿cierto?, va a ser una cosa abismal. Y con eso va a empezar un gran programa de urbanización y de modernización y digamos, de embellecer Roma, que va a dejar hasta el día de hoy gran parte de los monumentos más icónicos de la antigua Roma, ¿cierto? O sea, vamos a tener los baños de Trajano, el mercado de Trajano, el foro de Trajano, la columna de Trajano, una serie de obras que son realmente alucinante.
Oye, la columna de Trajano narra precisamente la conquista de estos territorios.
Exacto,
¿no?
Las dos campañas de la Dacia.
Y la columna de Trajano es algo realmente espectacular, porque adentro...
Tiene una escalera.
¿Sí?
Sí, tiene una escalera helicoidal, ¿cierto?, en espiral, que sube hasta arriba, y tiene este friso que va dando vuelta como una especie de pergamino enrollado, claro, que cuenta todas las campañas de inicio a fin.
Claro, hay que pensar, nosotros con la Magda siempre pensamos que las columnas son así como especies como de cómic, porque en realidad, claro, te van contando y están, o sea, esculpidas en la piedra, y se ven, o sea, no sé, por representaciones del propio Trajano, que se ve que está en un barco, o sea, que uno asume, está cruzando el Danubio, está la conquista.
No, y piensa tú que todo esto estaba pintado, y además tenía alrededor un edificio, que era la biblioteca de Trajano, donde tú podías ir subiendo los pisos y ir leyendo entonces justamente esta propaganda militar de la conquista de Trajano.
Claro. Claro. Y lo otro, bueno, es el mercado, que también hoy día uno, cuando uno está en Roma, puede ir, visitarlo. Siempre se dice que es como el primer mall de la historia.
Exacto.
Porque además es una construcción, o sea, están todas las tiendas con los caminos perfectos, donde se vendían todo tipo de productos. pero que además hacia arriba está toda la construcción donde habían como especies como de oficinas, donde
y era un concepto muy muy moderno, ¿cierto? Esto de que construyeron un espacio con estos cubículos que después las personas podían arrendar, ¿cierto? Para poner su negocio ahí. O sea, el mismo sistema que un mall.
Claro, moderno. Claro. Tenías que arrendar la, ¿cómo se llama? Tu tienda.
Exacto.
Sí.
Entonces, y una de las cosas, ¿cierto? Para la construcción de los baños de Trajano, por ejemplo, va a ser que lo que quedaba de la Domus Aurea, porque se va a demoler una parte para construir el Coliseo.
El Coliseo, claro.
La otra parte, que era como un ala del palacio, se va a llenar justamente de tierra, se va a transformar en un gran terraplén, y sobre eso se van a construir los baños de Trajano. Y va a ser el hecho de que eso quedara enterrado, esa parte de la Domus Aurea, que se ha podido recuperar el día de hoy. Que haya quedado que justamente algo, sepultada.
Claro.
Porque de los baños de Trajano no queda nada, lamentablemente.
No. Nunca he ido a la Domus Aurea, fíjate.
No, es alucinante.
Me imagino, sí, porque las reconstrucciones que hay, o sea, una cosa espectacular.
Es el único palacio imperial romano de la era dorada, digamos, que queda en pie, porque está el palacio de Diocleciano en Croacia, ¿cierto? En Split, pero es otra cosa, ya es otra Roma, no es la Roma. Del Alto Imperio, digamos.
Claro, sí. No, y claro, Split tiene, o sea, es espectacular porque uno entiende que la ciudad de Split surgió en torno al Palacio de Diocleciano, pero claro, hoy día también es como que uno lo ve, o sea, uno puede entrar, no es fragmentario, pero sí, la gente vive ahí, o sea, es como que...
No, y es más medieval lo que queda que en realidad la parte de la antigüedad.
Exactamente,
¿cierto?
Claro.
Sí.
Así que mira, no, o sea, el próximo año que vamos a ir a Roma, voy a ir a Domus Aurea de todas maneras. Oye, y ahora respecto de, porque después se nos va a acabar el tiempo, respecto de la vida como personal de Trajano, siempre se menciona la idea de que, o el hecho de que él sentía más gusto por los hombres.
Sí.
¿Y esa habría sido una de las razones por la cual no tiene hijos?
Claro, Trajano tenía un matrimonio, ¿cierto? Pero claramente él tenía inclinaciones homosexuales. Hay que entender que en la antigüedad no existe como la homosexualidad o la heterosexualidad,
¿cierto? No.
Existe la sexualidad.
Sí.
No es que no exista la homosexualidad, sino que no es señalada como tal. No existe justamente esa dicotomía.
No.
Lo que sí era mal visto era que justamente era ser el pasivo en una relación homosexual. ¿Por qué? Porque supuestamente te sometías al poder de la otra pareja, ¿cierto?
Claro.
Pero claro, Trajano no tuvo descendiente, había señalado en parte a uno de sus sobrinos como heredero, que era Adriano, pero había tenido un matrimonio más por conveniencia política y social, ¿cierto? Por convención, que es justamente un matrimonio por amor, digamos. Y de hecho, la mujer de Trajano no va a figurar mucho como una figura imperial, a diferencia de otras emperatrices anteriores y posteriores.
Ya. Y hacia el final de su vida se va a embarcar en otra gran empresa, que es contra el mundo de los partos.
Exacto. O sea,
hacia la zona
de Mesopotamia. Y ahí es cuando ya se le arrancan las cabras al monte, como quien dice.
Claro.
Sí, porque para la campaña de Dacia, a pesar de que fue un éxito, ya había descuidado otros puntos fronterizos movilizando legiones justamente para el Danubio. ¿Ya? Una de esas fronteras con problemas iba a ser justamente Britania, que de hecho después Adriano va a tener que atender con el muro de Adriano.
Muro, claro.
Y cuando ya se embarca en la campaña, siento, contra los partos, que aquí sí que ya estamos hablando de una búsqueda de gloria más que una planificación geopolítica a conciencia. Se dice que uno de los grandes ídolos de Trajano era justamente Alejandro Magno. Y que buscaba emular a Alejandro justamente.
Había querido llegar hasta la India.
Exacto, con esta campaña. El problema es que aquí Trajano descuida las fronteras del imperio en general, movilizando recursos, ¿cierto? Se embarca en una campaña apoteósica en la cual va a conquistar y a cosechar muchísimas victorias en una primera fase, pero que son ilusorias en realidad, porque los partos van a ofrecer el mismo tipo de guerra o de guerrilla que hacen siempre, que es que van a dejar penetrar a los romanos, van a dejar que lleguen a la capital, que la saqueen, que hagan lo que quieran, y cuando se van devolviendo van a empezar a hostigarlos por la espalda. ¿Ya? Y era un clásico, lo habían hecho siempre.
Y los partos, más o menos para que la gente se ubique, los partos están ubicados, o sea, como en la zona entre el Tigre y el Éufrates, más o menos lo que hoy día es Irak, Irán.
Exacto,
o sea, Irak. Como el mundo persa.
El mundo persa, o sea, los partos eran los grandes herederos de este sincretismo cultural entre el mundo helenístico oriental del Imperio Seleucida de Alejandro y del mundo persa, ¿cierto? los partos que de hecho van a venir del norte, van a venir del sur del mar Caspio, que van a ser un grupo de jinetes nómades, muy parecido a los medas, que se van justamente a occidentalizar por un lado y también se van a complejizar desde el punto de vista tecnológico y cultural, dado la influencia persa. Se van a transformar entonces en los nuevos amos y señores de esta zona de lo que podríamos llamar la cuenca del Tigris y el Éufrates, es decir, Mesopotamia.
Okay.
¿Ya? Y poco a poco van a empezar a forjar y a reconquistar lo que en su minuto fue el gran imperio Seleucia. ¿Ya? Era una civilización con un poderío militar muy considerable, ¿cierto? Yo te diría que en ese minuto, en el mundo antiguo, en lo que podríamos llamar la cuenca del Mediterráneo y el mundo medio oriental, era la única cultura, la única civilización que estaba a la altura de Roma, tanto en complejidad como en poderío militar y económico, ¿ya? O sea, estamos hablando de otro tipo de campaña que la que se habían llevado a cabo hasta ese minuto en la Dacia, en Britania, en Germania, etc. Aquí teníamos un enemigo que estaba a la altura, y un enemigo que iba a demostrar estar a la altura no solamente desde el punto de vista militar, sino que también estratégico, ¿ya? Y Trajano, como te digo, le va a pasar la cuenta a esto, ya entre su ambición y la edad, se va a embarcar en esta conquista, va a llegar a la capital de los partos, que es Sesifonte, ¿cierto? La va a saquear y todo, pero justamente a través de una red de diplomacia notable de los partos, se va a empezar a revelar todas las fronteras del imperio, y Trajano va a tener que abandonar estas campañas para justamente hacer frente a esto.
Ya, perfecto.
Y en la retirada de Trajano, los partos van a volver a conquistar prácticamente todo lo que había conquistado Trajano, ¿cierto? Y ahí, y esa va a ser la razón por la que Adriano dice, ok, o sea, basta.
¿Para qué desgastarnos en...?
Es que la verdad es que la filosofía de Trajano era, más que establecer un límite del Imperio Romano, era que el Imperio Romano se desbordara y que eso actuara de alguna manera, ¿cierto?, como de escudo o de punto limítrofe de este gran imperio. Mientras que Adriano dice, no, lo que necesitamos en realidad es justamente una frontera consolidada y demarcada para justamente saber hasta dónde llegamos, hasta dónde operamos y cuáles son los recursos que tenemos, ¿ya? Entonces, Adriano va a llegar a ordenar el mundo que Trajano había de alguna manera desordenado un poquito.
Claro, perfecto. Claro, ya, entonces por eso es que, porque siempre como que se señala que como que el hecho de que Adriano abandonara estos territorios era casi como, en el fondo, considerar que estas últimas conquistas por parte de Trajano o estos intentos de conquista, en el fondo, no habían tenido el éxito esperado, y por otra parte no eran, el fondo, territorios que al final de cuentas iban a dar más problemas que beneficio al imperio. Y por
exacto,
lo tanto,
o sea, Roma no tenía ni los recursos, ¿cierto?, ni la mano de obra para gobernar este mundo que estaba acaparando Trajano. Ese era el punto.
Claro. Bueno, entonces efectivamente con él es así de efectivo que se llega a la máxima extensión y que a partir de ahí, en el fondo, a partir de Adriano, se consolida en la frontera y Roma deja de crecer.
O sea, sí, es como dicen algunas fuentes, el último gran conquistador, ¿ya?
Perfecto.
Pero vamos a tener episodios esporádicos de otros gobernantes donde el imperio sí va a alcanzar puntos, digamos, de crecimiento, pero no están tan publicitados. De hecho, por ejemplo, bajo el gobierno de Septimio Severo, que va a haber una gran campaña contra los partos y esta vez exitosa, se va a anexar gran parte del territorio de Mesopotamia, ¿ya?
Ah, mira.
Septimio Severo también va a anexar gran parte del norte de África, ¿cierto?, de la zona del Sahara, y va a llegar hasta Escocia con sus tropas. O sea, también va a ser uno de los periodos de máxima expansión.
Ah, perfecto. Entonces, sí. Bueno, en alguna otra ocasión vamos a tener que hablar de Septimio Severo.
Sí, Septimio Severo es notable, el emperador africano.
Notable. Así que bueno, ya se nos acabó el tiempo, Sergio, siempre se nos hace tan cortito, pero la verdad es que, un gran personaje, valía la pena hacer este programa sobre Trajano, y como ya les decía al comienzo, vamos a seguir en estos programas en los que no va a estar la Magdalena, hablando de otros emperadores,
de otras figuras,
¿te parece?
Me parece.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
No, gracias a ti.
Nos vemos entonces el próximo sábado, que estén muy bien.
En Agricultura fue Viajando en el Tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Producción Catalina Cisternas.